Ayer os hablaba de la posibilidad de tener hoy un capítulo un poco especial, pero le di un par de vueltas, sobre todo porque el capítulo como tal ya está publicado ayer jueves, ahora os explico, no os liéis. Entonces he decidido hablar de, bueno, en parte de lo que iba a hablar, pero de una manera distinta. Ahora os cuento de qué capítulo estoy hablando y dónde lo encontráis.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 7 de febrero de 2025. Faltan 4 semanas, 28 días exactos, para que uno cumpla su 57º aniversario. Este es el capítulo 1395 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy íbamos a traer aquí una entrevista, pero al revés, una entrevista que me había hecho en su momento mi querida Montse, de la psicóloga, expertísima psicóloga detrás del podcast Neuropsicoteca y de la página web Neuropsicoteca, ¿vale? Que podéis encontrar en Google fácilmente, en relación a qué es el trabajo social y cómo afrontarlo desde la mirada, desde el trabajo cotidiano de un psicólogo o de una psicóloga. Bien, pues como ya sabéis, hoy si no lo sabéis os lo digo yo, Montse publica los jueves su capítulo. Lo que voy a hacer es dejaros un enlace en las notas del programa a la entrevista que Montse me hizo, ¿vale? Si queréis escucharme, no me acuerdo, fue como una hora, una cosa así, hablar de trabajo social, de protección a la infancia y de cómo desde el trabajo social y desde los servicios de atención primaria, que también trabajamos el tema de protección a la infancia, se debe abordar esto, esta cuestión de la protección a la infancia junto a los gabinetes privados, también evidentemente a la sanidad pública, pero en este caso sobre todo el ejercicio privado de la profesión de psicólogo o de psicóloga y cómo los psicólogos y psicólogas que deben mantener, digamos, el secreto de su trabajo frente a otros, están de una manera o de otra en la obligación ética de transferir cualquier información que pueda afectar al bienestar de un menor. Si quieres escuchar esa de verdad que apasionante entrevista, aunque en fin, está mal que yo lo diga porque me entrevista Montse a mí y soy yo el que habla ahí como un loco, ya sabéis que a mí me dais un micrófono y no callo, pues directamente buscas en tu podcatcher Neuropsicoteca, con PS, Neuropsicoteca, o te vas a las notas de este programa, allá donde lo escuches, que habrá un enlace al episodio en concreto de Neuropsicoteca, en donde también, si te gusta, oye, te puedes suscribir, cosa que te recomiendo, ¿vale? Porque aunque es verdad que Montse dirige su podcast a un perfil muy concreto, que es el de los psicólogos y psicólogas, no es menos cierto que pues da gustico escuchar, ¿vale? Los podcasts de psicología son maravillosos, sobre todo cuando detrás hay una extraordinaria y profesional como es Montse. ¿Y cómo debe ser el diálogo entre profesiones en cuanto a la protección a la infancia? Pues ya digo, lo podéis escuchar un poco más extensamente en relación a la psicología y al trabajo social en el podcast de Neuropsicoteca, pero quiero dar como alguna pincelada aquí pequeña, por pequeñita que sea. Fundamentalmente hay que poner al niño, al menor de edad, en el centro de toda nuestra intervención. Es verdad que en el trabajo social trabajamos con muchas personas en situación de vulnerabilidad. Antiguamente se hablaba de colectivos vulnerables. No hay colectivos vulnerables. Hay personas en situación de vulnerabilidad porque tú que me estás escuchando, igual ahora tienes suerte y no eres vulnerable, pero un divorcio, una mala decisión, un cierre de tu empresa, doblar una esquina y equivocarte pueden colocarte en una situación de vulnerabilidad, un accidente, cualquier cosa. Muchos de los avatares de la vida te puede colocar en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, no hay colectivos vulnerables, aunque es verdad, es cierto, que la infancia es un colectivo enorme a nivel estatal, a nivel internacional, cualquier parte del mundo, América Latina, desde donde tanto me escucháis, pero me da igual China, que Estados Unidos, que cualquier lugar del mundo, África. La infancia es vulnerable porque, en fin, en su momento, creo que lo hablamos también aquí en Bala Extra, de una de mis múltiples visitas, de esas que no le gustan a alguna científica cercana a este podcast, porque, en fin, tiene sus diferencias con la línea editorial del Museo de la Evolución Humana, pero a mí que me gusta tanto, me volví un día de allí y una de las cosas que aprendí en este viaje fue justamente que las criaturas deberíamos de estar como, digo, porque me estoy poniendo en el lugar de las criaturas, ¿vale? Como si yo fuera un Nasciturus. Deberíamos de estar en el entorno de 22 meses en ese hornito que es el útero materno. Una cosa un poquito difícil en la medida en que los sapiens, las hembras sapiens, se colocaron de pie. Nuestra especie empezó a colocarse de pie y a caminar de pie y a funcionar de pie, y ahí vamos a decir que el canal del parto, los huesos que facilitan que exista un canal de parto, se estrecharon. Difícilmente una mujer podría parir una criatura de 22 meses. No sé si habéis visto cómo es una criatura de 2 años, pues eso más o menos, bueno, un poquito menos, ¿vale? Porque 22 meses más de vida, más los 9 meses los 9 meses de desarrollo del feto dentro del útero, pues evidentemente nos vamos a 31 meses. Pero ponle un bebé de, ¿qué te digo yo? Un añito, ¿vale? Un añito sería, sí. Cuando ves un bebé de un añito, intenta que eso salga del cuerpo de una mujer. Pues no quieras verlo. Y sobre todo si eres mujer, no quieras vivirlo. Es por eso que nacemos con 9 meses en circunstancias normales. Y es por eso por lo que un bebé humano nace completamente indefenso. ¿Vale? Un bebé humano, cuando nace, es un ser vivo que per se moriría. Moriría pues en una en cuestión de horas. Necesita ser arropado, necesita ser alimentado, necesita ser limpiado, necesita ser abrazado, también abrazado, fundamental esto de abrazar, para evitar esos hospitalismos y esas cosas terribles que se vivían antiguamente en algunos hospicios y en algunos lugares de estos donde se amontonaban criaturas. Y entonces, pues la infancia es un colectivo vulnerable. Lo son los mayores también, alguna vez también lo he dicho, que con los aplicativos con los que nosotros trabajamos, te advierten, te sale un aviso diciendo en este domicilio hay una persona mayor de, no me acuerdo cuánto es la edad, si son 70, 75 o 80, pero señalándola como un cuidado que tienes que tener especial en esa familia, en esa unidad de convivencia que decimos, cuando estás trabajando, pensando en que ahí hay un ser humano vulnerable, también por la edad. Somos vulnerables de pequeños, somos muy vulnerables también de mayores. Pero en general, a lo largo de la vida mostramos vulnerabilidad durante una enfermedad, durante un embarazo, tras un accidente de coche, tras un accidente en una empresa, en tu puesto de trabajo. Una persona se vuelve vulnerable, puede que incluso desarrolle una discapacidad o sufra una discapacidad de manera traumática. Y nuevamente otro elemento de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión. Esto es así y por lo tanto cuando desde el trabajo social abordamos estas cuestiones, pues lógicamente necesitamos que en el entorno de las personas vulnerables, sean estas mayores o sean estas criaturas, escuelas, geriátricos, hogares de mayores, instituciones de cualquier tipo, servicios hospitalarios, ambulatorios. Hay que prestar atención no solamente al elemento troncal de ese sistema, es decir, pues si estamos hablando del ambulatorio médico, pues la persona anciana va buscando el apoyo para su salud. Pero sin duda, y lo vi por ejemplo con el informe de alta de mi madre, sin duda se mencionan también otras cuestiones. Si los hijos se ocupan o no se ocupan, si la persona tiene una red social, ese tipo de cosas también se escriben. Siendo la figura de la trabajadora social una figura muy escasa en los hospitales públicos, diría que inexistente en los privados, pero habrá de todo. La realidad es que a veces uno sale de un hospital curado desde el punto de vista físico, pero con un montón de carencias todavía para poder vivir independiente. Entonces, la colaboración, la coordinación que decimos nosotras mucho en nuestro trabajo es fundamental entre otras profesiones y la profesión del trabajo social. En algunas ocasiones nos hemos convertido como en el coche escoba de los sistemas cuando los sistemas no atienden, pero en este caso concreto abordamos un espacio como es el sociosanitario que es terriblemente importante. Por lo tanto, importante, muy importante el papel del trabajo social en el mundo en el que vivimos en colaboración con otras profesiones y otros sistemas de protección y de bienestar. Y nada, animarte a que la entrevista que hoy no se ha producido todavía es un pequeño efecto secundario de haber estado cuidando precisamente de mi madre hace un par de semanas. La entrevista que hoy no se ha producido la busques en el feed de Neuropsicoteca. Neuropsicoteca, que te lo voy a dejar además en el enlace, en las notas del programa, y disfrutes de esa conversación estupenda entre Montse y yo mismo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.